¿Y tú cuidas a tu microbiota? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
Un movimiento para vivir con más salud,
felicidad y resiliencia.
Él es Paco Mazzuini.
Ella es Aide Granados. Y juntos
y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. Pues últimamente he tenido como un maratón de doctores con el tema de la digestión. Ya sea porque mi hija anda por ahí revisando que si un reflujo, que si las alergias, que si una tos crónica, o yo también con problemas digestivos, pues propios de, ahora sí que de la edad, de envejecer bonito, ¿no? Pero bueno, este tema de la digestión es importante. Y lo que quiero decirles es que me han mencionado mucho la palabra microbiota. Y también recomendado que integre más en mi forma de alimentación los fermentados. Y dije, wow, este episodio vamos a estar hablando justamente de microbiota y fermentados con una amiga, una experta, una apasionada en estos temas que me va a encantar presentarles en un momento más. Entonces, el tema está tremendamente oportuno. Y yo quiero comenzar saludando a Paco y preguntarle ¿Cómo ves este tema de fermentados y microbiota? ¿Cuáles son tus expectativas, Paco?
¡Wow! Pues la verdad es que es un tema que me interesa muchísimo. Creo que es un tema que he estado siguiendo desde, pues tú sabes, 7 años ya, más de 7 años. Y la verdad es que es apasionante este mundo y todo esto que se está abriendo. Entonces, me va a encantar escuchar a nuestra invitada para que nos dé más información y nos dé luz en este camino tan interesante de los fermentados y microbiota.
Así es, ahí sí es. Por ahí dicen que el estómago es nuestro segundo cerebro. Así que yo creo que vamos a platicar un poquito más al respecto, por qué o cómo. Y bueno, pues como tú bien dijiste, tenemos una amiga y una experta apasionada de este tema y quiero presentárselas. Miren, va a estar con nosotros en este episodio platicando Mónica Benítez. Mónica estudió Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, en Hermosillo, Sonora, y tiene estudios en nutrición por la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Ella está certificada como Health Coach por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York y tiene un diplomado en Raw Vegan Food, en comida vegana cruda. Tiene especialidades en ensaladas sin lechuga. Fíjense, qué interesante, porque generalmente pensamos, la ensalada, no tengo lechuga o sí tengo lechuga. Ensaladas sin lechuga, en vegetales fermentados, que es uno de los temas que vamos a platicar, y un interés especial en la cocina de Oriente. Es mamá de 3 hijos, es creadora de la marca de productos funcionales llamada GUT, G-U-T, uh-huh. O GUT. Tiene talleres de educación en alimentación saludable y técnicas de fermentación desde el 2014, más de 10 años enseñando este importante tema. Es corredora, es de las mías, 2 maratones, 10 medios maratones, wow. Y bueno, pues algunas anécdotas, datos curiosos que ella nos comparte, es que le gustan las películas chick flick. Hay que hacer un podcast de películas chick flick, que no hemos grabado de esto. Disfruta las caminatas, por supuesto, sin tráfico, los partidos de tenis, y es un placer darle la bienvenida a Mónica Benítez. Mónica, gracias por estar en este episodio con nosotros.
Muchísimas gracias por invitarme. Estoy feliz, me siento honrada de formar parte de esta comunidad. Me siento de verdad muy contenta de poder estar con ustedes y poder seguir platicando de todo esto. Y aunque mi bio no salió ahí, pero soy una curiosa, ávida lectora de todo lo que tenga que ver con la alimentación saludable, la nutrición, el bienestar, por supuesto, la microbiota. por ejemplo. Y podemos ir compartiendo, sí. Están, hay mucha bibliografía muy buena, muchos libros nuevos, porque ahora se está dando más. Pero ahorita estoy aquí y en esta pausa que vamos a hacer, estaré encantada de platicar con ustedes.
Muy bien, muy bien. Pues nosotros también estamos encantados de platicar contigo. Y bueno, ahorita mencionaste que ahorita hay más información, ¿no? Al respecto. Sí. Y sí, o sea, esto, este tema ha ido creciendo y ya ha recobrado o ha cobrado importancia, relevancia, y ha llamado la atención de investigaciones y la medicina tradicional que conocemos. Se ha estado fijando cada vez más en todo este tema. Pero, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es? Vámonos por partes. ¿Qué es la microbiota? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante para nuestra salud? O sea, ¿cómo, cómo podemos entender? Ahorita mencionó Aide que se considera como un segundo cerebro. Hay quienes incluso dicen es el primer cerebro. Pero, ¿por qué es tan importante para nuestra salud el cuidado de la microbiota?
Fíjate que vamos a empezar, ¿no? Entonces, vamos a decir que la microbiota se le conoce también como microflora, como flora intestinal, uh-huh. aunque en realidad no son tantos, no pertenecen al reino de las plantas, sino de los animales, uh-huh. de los animalitos, pero en especial los más pequeñitos, los microorganismos. Y porque forman parte de nuestro sistema humano, en todas las partes del cuerpo, digamos uh-huh. que hay microbiota en por arriba, acá en la cabeza, en los oídos, en los ojos, en la nariz, pero también los tenemos okay. en la piel, los tenemos también en las piernas, en los pies, y por dentro uh-huh. tenemos una gran variedad de bichitos, de microorganismos. Uh-huh. Incluso ahorita se considera en sí la microbiota un órgano, un wow. órgano quizás desconocido uh-huh. o poco valorado, pero que está cobrando importancia, como lo mencionas. Aunque este es un tema ya un poquito viejito, porque se empezó a tratar antes de 1900, pero uh-huh. cobró más importancia, cobró vuelo a partir de del 2014, aunque en el 2008, ahí lo vamos a platicar más adelante, como que se empezó a darle un poco más atención por parte de los gobiernos. Sin embargo, vamos más para atrás, ¿no? Uh-huh. Este órgano está participando muy importante en todo lo que tiene que ver con el equilibrio. Y aunque podemos entender que salud pudiera ser como la ausencia de enfermedad, en ajá. realidad viene siendo un asunto de equilibrio. Y este equilibrio lo tienen que ir dando, pues, lo que está ayudando a que nuestro cuerpo funcione bien. Gran parte de ese funcionar bien está dado por los bichitos, por los microbios que conforman nuestra microbiota. Uh-huh. Y más importante están en el sistema digestivo. Uh-huh. Mayormente viven, yo creo que el 90-95% de esos microbios.
Muchos de ellos en el intestino, ¿no? Que es así como que sí. lo que mencionábamos de la importancia esa, que como bien dices, como que no le ponemos mucha atención, pero realmente es relevante para nuestro cuerpo.
Sí, fíjate, yo creo que te decía, ¿no? Que es un órgano olvidado, pero uh-huh. en realidad tenemos que darle importancia y está pidiendo a gritos que le demos uh-huh. atención, porque yo creo que ahorita es el momento de la historia de la humanidad donde más enfermos estamos, porque estamos más desconectados de nosotros y tanto más que nosotros de esos bichitos, ¿no? Que son los que han estado. Es que pónganse a pensar, ¿de dónde vivimos? ¿De dónde venimos? La vida se originó en un organismo de una sola célula y se fue evolucionando, al punto que luego empezaron los animales y las plantas, los animales, y luego salió un ser humano diferente a un animal. Pero además, lleno, sin saberlo ahorita, a partir de 1800, por ahí se dio crédito a que existen microorganismos adentro de nuestro cuerpo, pero uh-huh. No les hemos dado ese debido atención y respeto. pero si no los cuidamos, como está pasando ahorita, todo se vuelve, todo se desequilibra. Enfermedades de niños, en niños pequeños, o muchas epidemias que se están dando ahorita. Y la verdad, lo único que tenemos que hacer es ir haciendo esa conciencia. ¿Por qué es tan importante para nuestra salud? Porque, como te decía, son los que nos ayudan a tener ese equilibrio, ese balance, y ahorita lo vamos a ir mencionando. Son los que hacen un trabajo muy importante en la digestión, en la formación de ciertas sustancias que son las que nos ayudan a estar bien, que son las que le ayudan al sistema inmunológico a funcionar mejor, a ser más resistente a enfermedades. También son los que nos ayudan a digerir, además, a aprovechar lo que comemos. Entonces, ¿y quiénes somos nosotros si no comemos? O sea, realmente entre el sueño y alimento y el agua no pudiéramos vivir. Ellos sí pueden vivir sin nosotros, no les hacemos para nada. Uh-huh. Pero nosotros sí, si hay una desbandada de bichitos, ahí quedamos. Uh-huh. Sí es cierto que somos más bichos que información genética, pero la proporción es muy cercana, no es de 10 a 1, es 1.2, 1.3 a 1 de la información nuestra, de lo que somos nosotros, a lo que son los bichitos. Pero son los que vienen haciendo esas muchas de las funciones que son vitales para nosotros. Uh-huh. Un ejemplo, que igual lo podemos mencionar más adelante, cuando nos dicen que comamos fibra, y fibra prebiótica, quizá voy soltando así términos que si ustedes lo sienten un poquito complejos, me detengo. Sin embargo, la fibra prebiótica o los alimentos prebióticos son simplemente los alimentos que fácilmente nosotros no los podemos procesar. Y son esas fibras como la que viene en la jícama, en los espárragos, en la alcachofa, la cebolla, el ajo, que van y dan y hacen su trabajo al final del intestino grueso. Al final del intestino, entonces si tiene el sistema digestivo, que es el intestino grueso. Y es ahí donde terminan de aprovechar, donde empiezan a trabajar con lo que el resto del cuerpo no pudo. Pero lo hacen aprovechando y procesando sustancias tan importantes como son algunas vitaminas, como la vitamina K, la vitamina B, algunas vitaminas del complejo B, y ácidos grasos de cadena corta, que son vitales para nosotros, para que nos ayuden en nuestro sistema inmunológico, en algunas otras funciones o procesos de antienvejecimiento, y que nos ayuden a estar bien. Entonces, pues sí vale la pena darle atención y entenderlo un poquito más.
Claro. Oye, me imaginé como ahorita que dices la cantidad de bichitos buenos, ¿verdad?, que tenemos y necesitamos. Me imaginé dentro de mi cuerpo, yo luego visualizo un tremendo ejército, así como las hormiguitas o las abejitas, ¿no?, que puedo estar yo dormida o despierta y están haciendo esta función tan importante. Y yo me hiciste reflexionar, ¿y qué les doy yo? No, porque bueno, ahorita quiero hablar de cómo puedo tener una buena microbiota, o cómo podemos fermentar y por qué los alimentos fermentados pues se relacionan con la microbiota. Pero ¿qué les doy yo de comer, de atención, de cariño, verdad? Que a lo mejor ese es el prebiótico, si lo entendí bien, y ellos son como los probióticos. O sea, entonces sí son términos como que tú dices, empiezas a hablar, y me gustaría muchísimo que si puedes comenzar ayudándonos a entender, porque hay mucho, yo escucho mucho, ay, me tomo un probiótico, y en las farmacias te venden los probióticos. Ahorita mencionaste prebiótico, entonces ¿cuál es la diferencia entre probiótico y prebiótico? Y si nos puedes dar algunos ejemplos, nos ayudaría mucho.
Sí, pues hablando de la microbiota, estamos hablando pues de bichitos, ¿no?, que son bichitos que hay en nuestro sistema y son los que son probiótico, pro vida. Eso uh-huh. significa probiótico. Uh-huh. Prebiótico, mencionaba hace un momento, que es, digamos, es un previo o es un precursor de. Porque los prebióticos vienen siendo el alimento que aprovechan los probióticos. Y luego todavía otro término, que cuando juntas un prebiótico con un probiótico, se hace un postbiótico, como lo que mencionaba ahorita, de ciertas vitaminas que se hacen al darle el alimento a los bichitos que están ahí trabajando, y se obtiene pues un postbiótico. Y ahí está, por otro lado, el antibiótico. Necesito mencionar aquí que en nuestro cuerpo hay tres tipos de bichos o microorganismos. Ajá. Los buenos, los que trabajan por nosotros; los malos, los que les gusta hacer daño y hacer sus travesuras; y los oportunistas, que esos son es un grupo de microbios que andan ahí viendo a ver dónde está buena la fiesta para unirse a ellos. Todos los malos están queriendo hacer daño, pues se juntan con los malos y se rompe un equilibrio. Pero si los buenos, pues, tienen alimento, están trabajando bien, pues los otros, los oportunistas, no hacen daño y nos ayudan a ese balance. Entonces, y hay más que se está conociendo. Como les decía hace un momento, esto agarró vuelo a partir del 2014, cuando se empezaron a dar más estudios y más investigaciones en los que se ha obtenido más información. Sin embargo, todavía no es concluyente, pero lo que sí se ha logrado conocer es: mientras más probióticos, mientras mejor los alimentemos y nos alimentemos, se están reconociendo que la salud o el equilibrio permanece, y el equilibrio nos lleva a estar más resistentes a enfermedad, estar de mejor humor. Aquí hay menciones en algunos estudios acerca de los estados de ánimo, de que si hay ansiedad o depresión, o ese tipo de temas que va tocando en diferentes especialidades, pero siendo parte de nosotros como personas, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta.
Sí, muchísimas gracias, porque creo que hay como que términos que escuchamos, decimos y nos acostumbramos. Oye, me dio un antibiótico, o soy alérgica a este antibiótico, y ahora hablo del prebiótico, del probiótico, y no entendemos bien. Y a mí me encanta entender como esa raíz de las palabras, y pues muchísimas gracias por explicarlo.
Y fíjate, continuando nada más con lo que estás diciendo, pues el antibiótico se necesita cuando los bichitos, los malos, los dañistas, pues están queriendo romper ese equilibrio y nos están enfermando. O sea, no es que haya una negación o una guerra en contra de los antibióticos. La hay para el uso sin control, no adecuado, en donde entonces también ahí tenemos que ayudarnos cuidándonos y alimentándonos bien.
Ya, has mencionado la palabra equilibrio varias veces en este episodio. ¿A qué te refieres cómo es que influye este equilibrio en nuestra vida? En particular, también hablaste del sistema inmunológico, y sabemos que es, pues, finalmente son nuestras defensas ante cualquier circunstancia externa o algún problema de salud. Quienes nos defienden, pues, es nuestro sistema inmune. ¿Cómo es que el equilibrio que nos da, o que mencionas que nos da, la que ayuda la microbiota a darnos, ayuda en este tema?
Pues lo menciono porque en uno de los libros encontré una muy buena definición de lo que es salud. Pues a veces podemos entender que salud es la ausencia de enfermedad, porque, pues bueno, digamos, es cierto, pero también es parcialmente cierto. Porque, por ejemplo, hay un médico, un doctor, Leo Greenboom, que es un profesor de psiconeuroinmunología clínica, que ha definido, creo yo, estoy de acuerdo con este doctor, que dice que la salud consiste en tener la flexibilidad mental, inmunológica y metabólica suficiente como para afrontar cualquier estímulo estresante ante el que nos encontremos en la vida. Entonces, es una flexibilidad. ¿Por qué flexibilidad? Porque si te pones a pensar que cuando no nos permitimos A veces, por ejemplo, con nuestros hijos, si queremos que hagan algo de cierta manera y el chamaco o el hijo no quiere, pero puedes llegar a acuerdos y hacer negociaciones y a lo mejor y ya no es tal como tú lo dijiste, pero se logró el objetivo. Ahí vuelve otra vez la paz y la calma en casa, ¿no? En la relación. Digamos que ahí volvió otra vez a estar todo en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿por qué el equilibrio? Porque logramos con esta flexibilidad o con este asunto de poder ayudarle a nuestro cuerpo, en este caso, con las materiales, con las materia prima que necesita para lograr otra vez llegar a ese punto y ser flexible, que aunque estemos ante en una casa, porque sí, que empieza a haber empiezan a traer resfriados o bichos así de alguna enfermedad, que tu cuerpo logre volver otra vez a balancearse, a equilibrarse, siendo flexible con lo que comes, cómo duermes, lo que tomas, para que puedas tú hacer frente a ese ataque o a ese peligro, ¿no? De una enfermedad, de un bicho que te quiera hacer sentir mal. Básicamente es eso, tratar de hacer y que sea lo suficientemente balanceado tu cuerpo para que logre afrontar.
Claro. Oye, lo que yo entiendo de todo esto, o sea, porque hemos estado iniciando hablando del, como dice Paco, el equilibrio, el sistema inmunológico, la flexibilidad, todos los, no me gusta usar la palabra peligro, pero los riesgos que puede haber, obviamente, que pues son retos para nuestra salud, y tener ese balance. Y obviamente ya vimos este tremendo buen ejército, no queremos de los malos sino de los buenos, que es los microorganismos, la microbiota, que están ayudándome a que yo encuentre ese equilibrio y por lo tanto esté pues con bienestar, lo más sana, mi salud en una óptima expresión. Pero bueno, este programa también lleva el nombre de Fermentados, ¿no? Entonces, entiendo que tengo estos microorganismos, pero yo quisiera que nos comenzaras a platicar como que la relación entre lo fermentado y mi microbiota, porque ahorita abro mi refrigerador y tengo algunas cosas fermentadas y yo digo, si me las como, ¿estoy comiendo microorganismos buenos o por qué? Platícanos un poquito más de la relación para comenzar a hablar de fermentados como tal.
Ok, espero lograr unir esto. Al estar diciendo que estamos expuestos a más bichitos o ambientes donde pudiera haber más variedad de buenos o malos, y es que es cierto, porque en el ambiente en el que vivimos, convivimos, dormimos, está lleno de bichos, lleno de bichos. Si estuviéramos nosotros juntos aquí sentados platicando, estuviéramos haciendo intercambio de bichitos. Entonces, cuando estamos preparando alimento, también estamos agregando algunos, pero al cocinarlos, se mueren. Normalmente son sensibles a la temperatura. Pero si estamos usando alimentos frescos, así ya sea una ensalada regular, normal, estamos comiéndonos los bichitos que traen. Si la desinfectas, se van algunos, porque luego algunos quedan vivos, sobreviven a ese líquido que usamos. Y cuando nos fermentamos, le damos los medios para que los bichitos buenos, los que forman parte de nosotros, ahorita voy a explicar por qué, continúen y se reproduzcan, y que además que se hagan fuertes, y luego nos los comemos nosotros. Esto es, cuando fermentamos, y ahorita les explico, usamos, en el caso de los fermentos más sencillos, que los podemos hacer en nuestra casa, porque de seguro tienes al menos repollo o zanahoria o chiles y sal. Con eso ya puedes hacer un fermento o un fermento de un solo vegetal o de dos. Al usar la sal, al usar un frasco de vidrio y en la adecuada proporción, lo pones en tu frasco limpio, lo tapas y lo dejas unos días a que se prepare, se quede listo. En ese tiempo le damos a los bichitos el tiempo para que aprovechen los alimentos que pueden obtener de esas verduras, porque se comen de las verduras su carbohidrato o su azúcar, que es una cantidad muy pequeña porque las verduras tienen poco azúcar. Sin embargo, ellos lo comen, lo predigieren y a cambio llena nuestro vegetal fermentado de probióticos, entonces se siguen reproduciendo. Y como se crea un medio ácido por la misma fermentación de lo que hacemos con la verdura, se logra que se desarrollen los probióticos buenos, que son los que ya ahorita ya los tenemos dentro de nuestro cuerpo. Están con nosotros quizás desde el momento que nacimos y los fuimos enriqueciendo nuestra microbiota conforme fuimos conviviendo con otras personas, exponiéndonos a determinados ambientes. Esto que se forma aquí en ese medio líquido está en un medio ácido, como adentro de nuestro cuerpo también estamos, tenemos un cierto nivel de acidez. Incluso dependiendo de la parte del cuerpo que quisieras revisar, su nivel de acidez es diferente. Y entonces en cada nivel viven diferentes o determinados probióticos que viven en esos medios ácidos, o más ácidos o menos ácidos. Entonces, lo que aquí hacemos es, en un medio, promovemos esa acidez o esos jugos orgánicos como los que tenemos adentro de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que hacemos nuestra magia aquí en un frasquito y nos los comemos. Cada un vegetal te va a aportar diferentes probióticos por el origen de donde viene. La tierra le aporta unos ciertos bichitos. En cada vegetal se desarrollan otros, más los que a lo mejor cayeron en el frasco o cuando tú los estabas preparando en ese momento. Se hace una combinación exacta, especial, por cada frasco que tú haces. Al comerlos, enriqueces tu microbiota. Incluso hay unos estudios muy interesantes en los donde se hizo una comparación de, por ejemplo, a un grupo le dieron solamente alimentos altos en fibra y a otro grupo le dieron solamente en su dieta normal, les agregaron alimentos altos en fibra y a otro le dieron alimentos fermentados. Y al final de, creo, me parece que fueron entre 7 y 10 semanas, los revisaron a estas personas, revisaron, seguramente hicieron exámenes copológicos y ahí salió que los que tomaron solo alimentos con una dieta alta en fibra, pues mantuvieron sus microorganismos, sus probióticos y funcionando bien, trabajando como debía. En cambio, los que comieron, o en ese tiempo, alimentos fermentados, su microbiota fue más variada, fue más activa, y aunque los dos tuvieron un buen resultado, se sorprendieron los investigadores de saber que con alimentos fermentados se logra una diversidad más importante de probióticos. Y eso es lo que queremos en realidad, porque mientras más, como tú nos estábamos platicando, cuando nos platicabas de tu equipo, somos 3, no, espera, somos 50, somos 100. Y si no tuvieras a esos 50 o a esos 80, el trabajo que tú das o lo que tú quieres promover, pues se limitaría quizá a esas 3, esas 50 personas y con una especialidad o con ciertos temas o con ciertas acciones diferente a los que haces o lo que logras cuando tienes un mayor número de personas, que cada uno aporta temas diferentes, especialidades diferentes o puntos de vista diferentes que van a enriquecer un trabajo. Igual pasa con nuestro cuerpo. Mientras más bichitos, mientras más variedad tengamos, alimentándolos, porque lo que hace la fibra es alimentar, entonces una dieta alta en fibra alimenta a los bichitos que ya tienes. Pero si tienes una dieta alta en fibra y tienes además en tu dieta alimentos fermentados, alimentas a los nuevos que van llegando, ¿y qué va a pasar? Vas a lograr que más trabajen a favor tuyo, a favor de tu equilibrio, a favor de tu flexibilidad metabólica, por decirlo de una forma, te ayudará a mantener mejor tu peso, a tener un estado de ánimo más estable, te ayudará a tener ese sistema inmunológico más flexible o más resistente, te ayudará a mejorar tu digestión incluso, porque también eso es lo que hacen tantos bichitos, o sea, trabajan, hacen el trabajo que necesitamos, pues. Y cuando a veces te sientes cansado o que sientes que no puedes descansar bien, pudiera ser entonces que a lo mejor le está faltando una variedad de bichitos.
Wow. Sé que Paco a lo mejor trae pregunta, pero es que quiero nomás ligarla con esto que estás diciendo. O sea, entiendo, me queda clarísimo la importancia de esta alimentación variada, de comer fibra como un prebiótico, de alimentos fermentados que van a ser esta gran variedad. Me imaginé una gran fiesta, todo el mundo, mis bichitos se saludan, se encuentran de distintas nacionalidades, los strains de acá que dicen, ¿no?, de los probióticos. Mi pregunta es, ¿existe algo como un exceso de microbiota? Te lo pregunto porque vamos a suponer que yo tengo una amiga que le encantan los fermentados y tengo otra que no, incluso el kombucha, ¿no?, que es una bebida fermentada. Me tomo 2, 3, 4 vasos de kombucha y una no se toma ninguno. O tengo incluso a personas, ¿no?, que se toman un suplemento de probióticos y ya es que vienen por millones y billones y trillones de probióticos. ¿Existe algo como diciendo, espérame, ya me tomé de más o no? O sea, ¿no hay un exceso de microbiota o de probióticos?
Buenísima tu pregunta. Quiero decir que hay dos partes de una para esta pregunta tuya. Una es que si tomas, por ejemplo, pensando en las personas que toman sus suplementos de sus cápsulas de probióticos, normalmente lo que encontramos en las farmacias o en los supermercados son probióticos con determinadas cepas. Y si las llegas a comprar, yo he visto hasta 25 cepas que me acuerdo ahorita. En realidad, cepas hay cientos o miles. Y si tú te limitas a 25, pues estás limitando a cierto tipo y ciertas actividades o ciertas funciones. Y puede sí romper un balance, puede romper ese equilibrio y puede ser que te esté faltando atención en otro frente de tus funciones, ¿no? Entonces, aquí lo mejor sería, bueno, si vas a tomar solamente pastillas, estaría, o suplemento, o cápsulas, pues que a lo mejor compraras en una ocasión, te acabas un frasco y luego compras de otra marca, de otro frasco, te traigo otras cepas, para que lograras un poquito, darle esa variedad de la que estamos mencionando. Entonces, esa por un lado. Por otro, ¿puede haber un exceso de probióticos? Sí puede haber un exceso. Acuérdate que aquí, y como en muchos aspectos de la vida y de la salud, la moderación también es importante y que tenemos que tener presente. Si tomas mucha kombucha, comes muchos chucrut o muchos repollos, mucho de algo, sí puede haber un exceso. Tu cuerpo te va a mandar señales, como cuando nos faltan, que nos mandan esas señales de cansancio, de fatiga, de... Igual, cuando tienes mucho de algo, también hay señales, a lo mejor, no sé, comezón, diarrea, inflamación, se rompe. Entonces, por eso quería hacer también ese énfasis al principio del equilibrio, ¿sí? Y en cuanto a la flexibilidad, pues en la flexibilidad también va el que no solamente te tomes kombucha, si te encantan los fermentos, mejor en la mañana el vaso de kombucha, luego si quieres, luego te haces una bebida con vinagre de sidra de manzana y luego mejor al rato te haces un smoothie con kefir. Entonces ahí va la variedad. Es mejor tomar poquito, o sea, constantemente medido o variado, que nada más de uno, porque eso también te va a enriquecer. No sé si respuesta a tu pregunta, o sea, respondí tu pregunta.
Muy bien, super. Muy bien. A ver, yo vámonos a cosas prácticas. Y resulta que yo quiero empezar a ingerir alimentos fermentados en casa, ¿no? Tal vez yo no estaba, en mi mente no estaba el tema de los probióticos y... O tal vez yo tomaba los suplementos y quiero ahora aumentar mi ingesta mediante los alimentos fermentados. Pero no sé cómo. Y la verdad es que tampoco, a veces tampoco tengo mucho tiempo, porque o estoy con las cuestiones del trabajo, o está, no sé, atendiendo a los hijos. Es decir, estoy hablando como si yo fuera o el ama de casa, o yo fuera la persona que está trabajando. El chiste es que quiero empezar en este camino. ¿Cómo le puedo hacer de manera sencilla para empezar? Ya seguramente más adelante, pues ya, yo creo que como en todo, ya cuando entras en ese mundo te empieza a gustar y exploras más y amplías más, y entonces terminas siendo un experto casi casi, ¿no? Pero ¿cómo empiezo? ¿Una receta, algo?
La mejor forma de empezar, sí, puede ser una receta y preparar en casa, y teniendo siempre una dotación de algo tan sencillo como un repollo fermentado, donde solamente tengas, donde necesites un repollo y sal. Uh-huh. Y tener una tener claro que lo que se va a usar de sal máximo es el 2% del peso de ese repollo.
Okay.
Si a lo mejor está un poco difícil, pero bueno, piensa a lo mejor en dos. O sea, dos ingredientes, el repollo y 2% de sal, y ya, lo más fácil. Y lo cortas en tan grueso como quieras. Puedes usar una mandolina. Digo, esto sería para el día que tienes chance, porque sí, ya sé, como yo que soy una mamá, y como hay muchos papás que entramos y salimos de la casa, ya venimos, ya dejamos, ya entramos, uh-huh, subimos, bajamos. Entonces, si tienes tiempo, un día lo haces. Si tienes varios frascos donde puedes poner tu trabajo, de haberlo preparado, haberlo masajeado hasta que le saques el jugo, lo envasas bien envasadito, bien presionadito, le pones un tapón de hojas de repollo para que siempre esté abajito de su jugo, y lo tapas. Y los primeros 3 días nomás le haces así a la tapa para que se salga el gas. Después del cuarto, quinto día, ya vas a tener un probiótico, ya vas a tener un vegetal fermentado. Pero si no tienes ganas, ni tiempo, ni quieres meterle más que ay, lo que encuentro en el súper, ahí te van unos tips. Uh-huh. En el súper hay buenos súpers, o hay súpers que manejan una buena variedad de probióticos, de vegetales fermentados. Lo importante es que estén en el refrigerador, porque todo lo que esté en anaquel, si así sea un sauerkraut o unos picles, los pepinillos, ajá, uh-huh, si están en anaquel, esos no están fermentados, a esos les pusieron vinagre y les pusieron conservadores, esos no, uh-huh, te van a aportar nada. Uh-huh. Todo lo que esté, lo que diga fermented o que diga pues igual que diga naturalmente fermentado y esté en refri, y que diga en su etiqueta, puede decir con probióticos vivos, con crudos, y que tú veas y que los ingredientes sean lo que tú tuvieras en tu casa: repollo, sal, repollo, zanahoria, cebolla y sal, algunas otras especies. Y entonces lo tomas, o tomas varios, porque mientras más tengas, pues le vas a dar más variedad. Y una vez al día, si así de plan no quieres lo menos, te compras 2-3 frascos, incluso te puedes comprar un yogur o un kefir sin azúcar, y también esos te van a aportar probióticos. Y si quieres, nomás te tomas un shot de, si es un yogur o un kefir, pues ya con media taza ya cumpliste para tu dosis del día. O si te compras un sauerkraut o chucrut o un kimchi o unos picles que están en refri, con una cucharada, o se lo pones a tu ensalada o a un sanduchito y listo. Eso es si no tienes ganas de hacerlo. Pero si lo quieres hacer, pues ahí te dije ya, lo más fácil es un repollo y 2% de sal, ya son se cumplen las dos cosas.
Okay.
Y tienes frascos.
Oye, y yo digo, para los que no nos están viendo en YouTube y solamente están escuchando esto en audio, Mónica nos está enseñando como un frasco de vidrio que luego hasta podemos reciclar, ¿no? O sea, yo compro, no sé, fui al súper una salsa y digo, bueno, la voy a lavar muy bien y de un frasco de vidrio y ya lo estoy reciclando. Cuando dices sal, repollo, ¿no? Y yo a veces veo estos fermentados que tienen como un juguito. Ahorita tú hablabas, ¿no? De este jugo ácido. O sea, ni siquiera agua se le echa.
No,
nada. No, no necesario, o sea,
no, no necesito. Hay recetas y hay algunas personas que sí utilizan el agua, pero la verdad, con solo tener un repollo de preferencia, pues que no esté muy viejito, porque si está viejito ya perdió un poco de agua precisamente. Mm. En cambio, si recién lo compras y está duro y un poquito pesado, quiere decir que tiene una buena cantidad de agua. Entonces, yeah, ese repollo puede ser morado, te va a aportar otros antioxidantes por su mismo color y otros probióticos, porque en el repollo morado, por el color y por sus características, te ofrece otras cosas que un repollo verde. O puedes hacer una mezcla de los dos y lo masajeas al punto que con tus manos ni siquiera necesitas herramientas especiales. Una vez que ya lo rebanaste, y con tus manos lo masajeas, pero no cariñosamente, es así como que lo quieres. Y luego le sacas su jugo, haces como una prueba y si va a saber si ya se dio, entonces sale su juguito, te sale jugo entre las manos, lo pones en tu frasco, que de preferencia si son de tapa grande, para que quepa tu manita a la hora de que estás llenando, y que presiones muy bien para que se desaparezcan las burbujas de aire que se puedan formar. Y el tapón que le vas a poner, que pueden ser de las hojas del mismo repollo que guardaste, y para que además te haga presión y que obligue a que el repollo permanezca debajo de su propio jugo, eso le va a dar la seguridad de que estás haciendo un buen fermento, que no se va a contaminar con ningún bichito malo. Y entonces lo dejas, te digo, mínimo 4 o 5 días. Al quinto día, si quieres, le quitas el tapón y lo echas a la composta o lo descartas en la basura. Y lo que queda aquí ya está fermentado, va a cambiar de color, un poquito el sabor, y la textura es como si estuvieras comiendo casi un repollito entre crudo y cocido. Si está aguado, si cambia de color, si huele demasiado fuerte, entonces está bueno. Pero si lo tocas y todavía tiene buena textura, está perfecto.
Ok, entonces, ¿se espera esos 4 o 5 días en el refrigerador o afuera?
Temperatura ambiente.
Ambiente. ¿Y después ya lo guardo para que?
Sí, ya que le quites su tapón, ajá, y lo vuelves a tapar y lo guardas en el refrigerador. Okay. Y si está bien hecho y usas cucharas limpias o tenedores limpios cada vez que lo quieras usar, estaba a permanecer perfecto. Si te lo comes tan lento como para que te aguante 1 año, 2 años, ahí va a estar perfecto. Wow. Y es que también la fermentación son formas tradicionales, digamos, ancestrales.
Conservación
de alimentos.
Conservación.
Sin conservadores, sin emulsificantes, sin colorantes artificiales, ni espesantes, ni nada. Ah. Por eso es tan importante la sal. Por eso hago hincapié en que el 2% del peso del repollo. Porque si le pones más sal, además de que va a salir muy salado, puede ser que no permitas que se desarrollen bichitos. Y si le pones menos de esa cantidad, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor te puede echar a perder, porque le falta ese que ayuda el equilibrio, volviendo otra vez a la parte del principio, ¿no? Entonces no hay un equilibrio para que los bichitos buenos se desarrollen, y entonces los malos hacen de las suyas hasta nuestro fermento, aunque le hagamos con la mejor intención.
Bueno, oye, pero sí, qué barbaridad.
Pero es adelante, que además, Aide, no sé si te diste cuenta, pero hasta desestresante es, ¿no? Porque como dice que tenemos que presionar, eso, si estás estresado, ahí sacas todo ese estrés.
Oye, un masaje de esos de futbolistas, así.
Sí.
Así es duro. No, me encanta.
Es cierto.
Sí, sí. Adelante, Mónica.
No,
la verdad es que, bueno, es un proceso fascinante. Por supuesto que esto implica pues mucho aprendizaje, prueba y error. Yo siempre digo, ahorita, como tú dices, si le pones más sal y pones menos sal, pues ya uno le va a ir aprendiendo. Y me encanta a mí la cocina, verla como este buen laboratorio, o sea, en el sentido de que si no te sale la primera, te saldrá la segunda. Hay libros, hay podcasts, hay videos, están las clases de Mónica Benítez en Supervive Comunidad, que nos habla y nos ayuda a ser fermentados, así es que también las pueden ver por ahí y quedan grabadas. Entonces, yo espero que este episodio nos abra la curiosidad. Y de verdad quitar mitos, Mónica, porque cuántas veces también yo misma digo, ah, una lata de chiles en vinagre es fermento. No, no es fermento. Ya nos estás abriendo los ojos, decir, eso no es un fermento. ¿Cómo sí puedo yo comer un fermento? Bueno, con estas características que nos estás diciendo. Y hoy nos queda claro que consentir a nuestra microbiota es esencial. O sea, yo ahí ya nos acercamos a concluir. Es esencial. Si ellos están haciendo un tremendo trabajo, estos microorganismos viven en mí, ellos pueden vivir sin mí, pero yo no puedo vivir sin ellos. En verdad quiero consentirlos con lo que como, con lo como duermo, con el agua que voy a tomar, y vamos a ayudarle con estos alimentos fermentados que vamos a estar consumiendo, pues por supuesto buena calidad, pues para tener una microbiota feliz. Ojalá les pueda ver yo el happy face a todos los microorganismos que tengo.
Y luego llega el punto en el que a lo mejor pudiera pues llegar a pensar, ay, esa persona se ve feliz, ay, tiene buenos bichitos, o sea, su microbiota está equilibrada. Y es que, hay muchas, o sea, yo mencioné ahorita es que hiciste un pequeño recuento, pero hay más fermentos, Paco, no te limites a la kombucha o al kefir y al chucrut.
No, pues ahí está el pulque, por ejemplo.
El tepache.
Ándale. Pero tienen que ser artesanales, porque ajá, si ya lo pones envasado y si tiene tapa y no tiene no sé si necesito denominación de origen, porque sí puede ser que sea hecho en el lugar donde se hizo, pero uh-huh, a lo mejor, por ejemplo, hay bebidas como estas de las que estamos hablando, pensando en el tepache, que si no te lo tomas pronto o no lo cuidas bien, se le pasa lo fermentado y ya no te tomas algo agradable. Ajá. El pulque también creo que tiene una vida corta, que es muy bueno, según tengo entendido. El pulque es muy saludable, es a lo que me refiero.
Ajá.
También está el kimchi, que esa es una receta coreana, que ahorita está muy de moda todo lo coreano, y que también te lo puedes encontrar, incluso te puedes encontrar una buena variedad de chucrut o sauerkraut y otra de tantos de kimchi. Pero también está el miso, que es una pasta de frijol de garbanzo, o de frijol de soya, o de frijol pinto, que ahí los de personas de China, Japón, hacen una sopita miso.
Uh-huh. Súper rica,
deliciosa. Está el kvass, que es una bebida de betabel. No se hace jugo, no se extrae, se deja reposar y se obtiene una bebida fermentada.
También, ¿cómo se llama, Mónica?
Kvass, es K-V-A-S-S. Kvass, Vit Kvass le llaman. Es una bebida rusa que también tiene el nombre de sangre de dragón. Eso okay, me acabo de enterar hace poco. ¿Ah? Y luego también, sí, está el vinagre. Y sabe, hay anécdotas, ¿eh? Déjame decirles, por lo pronto las que me sé. Por ejemplo, del kvass, sé que lo hacían originalmente de pan de centeno. Uh-huh. Y cuando en tiempos de la guerra, cuando había guerras o epidemias, encerraban a todos los enfermos, a todos los heridos en bodegones, y las personas que hacían las rondas, uh-huh, antes de hacer las rondas para no contagiarse, se tomaban un shot de kvass. Incluso ahorita, que no he ido todavía, iré y les platicaré, pero hay allá por Rusia, por aquel lado, puntos donde siguen sirviendo el kvass así como una bebida en medio, en un parque o en donde andes caminando. Del chucrut o el sauerkraut, sé también otra anécdota. Imagínense las travesías, y esto pues es histórico, ¿no? Las travesías que hacían los conquistadores, en donde pasaban meses en alta mar, y pues al principio se les moría mucha gente, se enfermaban y se morían. Uh-huh. Entonces, cuando se supo en algún momento que una de las enfermedades que los enfermaba y los mataba era el escorbuto, y no sé cómo se dieron uh-huh cuenta de que pues era falta de vitamina C, yo la verdad en ese momento dije, ah, pues es que seguramente se llevaron costales de naranjas, piñas, guayabas, pero no les iban a durar toda la travesía. Uh-huh. Lo que llevaron en los barcos, y está en los libros de exploradores y de conquistadores como el capitán James Cook, dice que llevaban barriles y barriles de repollo fermentado, porque además, una vez que esto se fermenta, en especial el repollo, que tiene, entre otras cosas, vitamina C, y tiene a lo mejor un poquito de potasio, sodio por la sal, y porque tiene también algunos otros minerales, al estar fermentado, todo eso, o sea, además de los probióticos, tiene otra bondad muy importante, que pone más disponible vitaminas, antioxidantes y pues los minerales que también trae el mismo repollo, y el cuerpo lo puede aprovechar mucho más fácil. Entonces, está muy interesante todo esto. Además del vinagre de sidra de manzana, que con el que te puedes hacer una vinagreta, te puedes también tomar pues un poquito, como decía, de kefir o incluso un poco de yogur sin azúcar. Y también pudieras encontrar tempe, que es otro fermento de frijol de soya. Y si haces una mezcla, Paco, entre uno y otro y otro y otro, tu microbiota va a estar feliz, wow, y vas a sentir mejor.
Exacto. Bueno, ¿cuántas opciones? La verdad es que yo ya empecé a investigar cómo preparar el kvass y bueno, hay de verdad el kefir, paso y lo veo. Yo soy fan del kombucha. Algún tiempo tuve kombucha hasta que mi SCOBY creció tanto que estaba a punto de salirse y caminar solito. Entonces ya dije, mejor ya no lo he hecho. Pero hay muchas opciones para incluir fermentados, para consentir a nuestra microbiota. Y yo estoy segura, y por eso queríamos traer este tema, que no nos vamos a arrepentir y no nos vamos a sentir mal de pues consentir y de tener esta microbiota lo más feliz posible, lo más sana posible. Como ya nos decía Mónica, gracias Mónica, en un inicio, esto es como un poco también órgano desconocido. Seguramente seguirán las investigaciones y los estudios de qué más beneficios nos va a traer la microbiota. Así es que vamos a estar atentos y próximamente, seguramente, próximamente Mónica estarás a lo mejor aquí contándonos más. Y bueno, quiero volver a hacer la invitación que si queremos aprender más de cómo preparar fermentados en Superbia Comunidad App, por eso que pueden bajarla en App Store, Google Play. Mónica tiene clases en donde nos está enseñando a preparar fermentados. Así es que, Mónica, te quiero dar las gracias por venir y abrirnos esta curiosidad de cuidar nuestra microbiota y de incluir más alimentos fermentados en nuestra forma de alimentarnos. Yo estoy lista para consentirlos.
Felicidades. Ojalá que así como tú se animen más a agregarlos a su dieta, y lo único que les va a pasar es sentirse mejor y ni cuenta se van a dar, y eso me va a dar muchísimo gusto.
Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias. Gracias por compartir todos estos datos. Seguramente va a ser de provecho. Confiemos en que alguien va a empezar en este viaje de los fermentados, del cuidado de la microbiota. Y bueno, el efecto secundario pues va a ser positivo, justo como lo decías, se va a sentir mejor. Entonces, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Y bueno, pues si tienen chance, váyanse preparando ahí, vayan preparando algún fermentado, váyanlo dejando por ahí reposar, y ahí luego nos platican cómo les fue, cómo se sintieron, qué tal les supo, cuál les gusta más. Pero bueno, compartan todo esto, como dijo Aide ahorita, puede ser ahí por Supervive Comunidad, en el foro que estén ahí comentando, y nos encantaría leer esos comentarios. Muchísimas gracias, Aide, muchísimas gracias, Mónica, y hasta el siguiente episodio.
Muchas gracias a ustedes y muchas felicidades por su trabajo.
Nos vemos la próxima semana.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.